Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Este es el único programa de análisis de noticias donde debatimos, analizamos, chismeamos, chisteamos, hacemos de todo y se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Soy uno solo, güey. Este es el ingeniero.
Bueno, ¿el ingeniero?
Sí, el ingeniero es Carlos Contreras.
Es que yo, tratando de que suene bonito con las S y no comerme ninguna, pero por eso me pasa, pues. El ingeniero Carlos Contreras, buenos días,
ingeniero. Buenos días, Juanjo, buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos pueden escuchar en vivo, pues tienen la oportunidad de buscarnos en el formato de podcast. Usted va a su aplicación, en su celular, en su computadora, que usted utilice para escuchar podcast. Hay millones de podcasts, para los que no lo sepan, disponibles alrededor del mundo. De cuánto tema a usted se le ocurra. Pues análisis noticioso de Puerto Rico y que sea así, ¿verdad? Entretenido, pues lo único que va a encontrar A Plena Vista. Ahí se suscribe, va a recibir notificaciones. Nosotros típicamente, una vez que termine el programa, entre 15 minutos más o menos después, a una hora, pues por lo general ya está disponible. Y ahí lo bueno es que nos puede poner más rápido, más lento, darle para adelante, darle para atrás, es bien conveniente. Si no entiendes todos los podcasts, usted en su explorador, en su navegador de internet, usted visita aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios y un botoncito rapidito que usted le da y sale el podcast hablando.
Si usted no puede manejar un podcast, no debe tener ni celular.
¿Cómo va a ser, Juan? No, no digas eso.
Ay, mira, contra, yo no soy un tipo, yo no soy ingeniero de estas cosas, ¿no? Es como en el caso tuyo que conoces mucho. Y aún así, eso fue entrar en cualquiera de los podcasts, ¿verdad? De que si Spotify, que si Apple Podcast, whatever. Y eso es como que pones el nombre, ahí te sale, das play y para afuera.
Y subscribe, hay un botón de suscribirse y ya.
Pero no, aún si no te suscribes, lo puedes. Cada vez que quieras entra, le pones el nombre y ya. O sea que, de verdad, que bueno, está fácil, fácil, fácil. Así que no se sienta mal si no puede accederlo, pero
depende de ese cantazo que tú le has dado.
Debería sentirse mal si no. No, debe de fácil. A lo que voy es que es sencillo, no es nada del otro mundo. Bueno, vamos al pensamiento del día y creo que es importante que lo analicemos. Y dice así: llueven los lamentos por el triunfo de la izquierda en Colombia, al igual que sucedió en Chile y otros países hermanos. Pero nadie asume responsabilidad por los errores políticos y gubernamentales que han llevado a esos pueblos a votar de esa manera. Y todos sabemos que ayer, ¿verdad?, en Colombia ganó Gustavo Petro la presidencia. Y no fue tampoco una pela, ¿verdad?
Fue segunda ronda. Sí, segunda ronda, fue ahí por poco.
Pero no, a pelo, sí. Sí. Y entonces, por supuesto que aquellos que conocen la historia de Gustavo Petro, que podemos...
Pero espérate, déjame hacer una pausa aquí. Yo creo que hay un dato bien interesante. Allá en Colombia, pues tienen el sistema este de la segunda ronda, que si nadie supera el 50% en las primeras elecciones, donde sí habían varios candidatos más, pues entonces hay una segunda ronda con los primeros dos que pasen de la primera ronda, pasan a la segunda ronda. Y ahí, pues como son solo dos, usted sabe que alguno tiene que sacar más de la mitad. O sea, no puede sacar los dos menos de la mitad. Lo interesante fue que cuando pasó la primera ronda, los dos que sobrevivieron eran del nodo de los partidos tradicionales. ¿Sabes? Por primera vez no llegaba uno de los partidos tradicionales de Colombia a la segunda ronda. Entonces, pues, habían estas dos opciones. El que ganó, ahora, que era, ¿verdad? Ya Juanjo va, yo creo que a decir el pedigrí, así que déjame no adelantarme eso. Y el otro, que era un populista, extrema derecha, de esto de que hablaba que la mujer debe estar en la casa, y, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, eran dos opciones malas, pero...
La verdad es que para ganarle, o sea, mire, déjame cogerlo desde el principio. Cuando yo traigo este pensamiento hoy, es precisamente porque aquí todo el mundo se hace desentendido. O sea, de pronto, vamos un poquito más atrás. Cuando Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela, ya le había dado un golpe de Estado, o sea, un intento de golpe de Estado. Lo metieron preso por, o sea, y salió indultado, porque esa fue la realidad. Y era una persona peligrosa, o sea, vamos, una persona que se juega la maroma de dar un golpe de Estado no es poca cosa. Y aún así votaron por él. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué votaron por él? Bueno, por lo mismo que le abrieron también las puertas al comunismo y a las guerrillas y todo esto en Cuba. Porque los que se supone que no son de esa línea de izquierda, llegan al poder a veces y se vuelven locos, sí. No hacen las cosas como deben ser, cometen montones de errores y horrores, tanto políticos como administrativos, gubernamentales, y la gente, lamentablemente, como no, muchas veces no ven más allá, pues solamente piensan en el llamado voto castigo, piensan en le voy a dar un tumbe a los de esa facción, porque en este caso fíjate que no era darle un tumbe solamente a un partido de gobierno, porque estábamos hablando de unos partidos no tradicionales, los que estaban en esta segunda ronda de Colombia. Uh-huh. Pero la gente estaba molesta, y esa molestia te lleva muchas veces, ha llevado a estos pueblos a votar entonces por personas malas, y yo lo digo así, personas malas. Claro, rápido se cogieron la felicitación de cuánto independentista hay en Puerto Rico, rápido puso en las redes felicitando a Gustavo Petro, ¿verdad? Porque pues todo lo que ellos vean como antiamericano y de izquierda, pues, o relacionado al foro de Sao Paulo, pues ellos rápido sí. Le dan el espaldarazo. Pero miren qué interesante. Gustavo Petro, no voy a entrar en tanto detalle, pero Gustavo Petro, ustedes recordarán si vieron la serie esta que se llama Narcos. Hay una escena, ¿verdad? Una parte que tiene que habla sobre el palacio, ¿verdad? El asalto al Palacio de Justicia en Bogotá, ¿verdad? Eso fue en el 85, según las notas que tengo por ahí, y que fue un asalto perpetrado por los terroristas del M-19. M-19 era una organización terrorista en Colombia.
De las guerrillas.
Sí, una guerrilla, y eso no dejó pocas cosas, eso dejó 101 muertos, o sea, ¿no? Estamos hablando de poca cosa, fue un ataque brutal al M-19. ¿Y saben quién era miembro de esa guerrilla? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Entonces, miren qué interesante que cuando él se presenta en la sociedad y empieza a aspirar y hablar de por qué él era de esa guerrilla, él dice que él se había sumado al M-19 tras ver a su padre llorar en 1967 por la muerte del Che Guevara. Miren nada más, o sea, el Che Guevara, que era un asesino, un homofóbico, era lo peor de lo peor. Este señor, que en ese entonces era un chamaquito, como vio a su padre llorar por la muerte de un asesino, pues decidió que él quería luchar por la independencia independencia no, porque Cuba es independiente. ¿Por qué luchaban estas guerrillas? Ahí sí que me tienen a mí. Pero era una guerrilla totalmente terrorista, que todos sabemos que están protegiendo la industria ilegal de la cocaína y de la droga en general, ¿verdad? Así que...
Son anarquistas, punto. No creen gobierno. Y
son malos, sí.
Son malos. Es que rebeldes sin causa.
Rebeldes sin causa. Oye, muy bien.
Sí, es como... Bueno, como los encapuchados de aquí que protestan... Ellos no que les interesa, que simplemente pues eso es su naturaleza. Oye, parece que por ser feriado tengo la lengua enredada hoy. Su naturaleza es pelear, protestar, lo que sea. Pelean de esa gente que pelea hasta con su propia sombra. Pero claro, el Petro este después se integró en la política y fue alcalde de...
Y la gente votó por él.
Sí, fue alcalde de
Bogotá. Aquí pudo haber sido a lo mejor entonces gobernador Toño Bicicleta. O sea, el problema es que... O sea, mira qué interesante.
Y era senador ahora también, el Petro.
Sí, sí. Oye, fue subiendo.
Pero vamos, es que todo el mundo sabe lo que va a pasar. Lo mismo que ha pasado, o sea, en todos los países que entra el socialismo, que llegan con la oferta de que va a cambiar todo, de que vamos a ser distintos, y después vienen y arrasan y cambian la constitución, porque mira a Hugo Chávez. Llegó allí a Venezuela y él cambió la constitución y puso para seguirle extendiendo, ¿sabes? Los términos aún más allá de lo que se establecía anteriormente, seguir siendo presidente de...
Si no se llega a morir todavía fue presidente
de Venezuela. Bueno, se murió, entonces cogió el poder el que era el chofer de él. Nicolás Maduro, pero tú sabes que aún después de muerto Chávez, él iba en forma de pajarito. Como pajarito. Y le aparecía como pajarito a Maduro y le daba instrucciones. Tweety. ¿Ah?
Parecía como Tweety, sí. Como
sí, Tweety. Y pues, y Maduro le hacía caso a lo que le decía el pajarito, así que ya sabemos cómo está Venezuela.
Sí, una sí. Pobreza y es lamentable, extrema. Pero volvemos, o sea, de nada vale que se estén quejando si no reconocemos que han sido muchos los errores y horrores que cometen o cometemos, por decirlo así de manera general, los que no somos de esa línea de izquierda, ni socialistas ni comunistas, que llevan a la gente a emitir esos votos castigo porque ven el ahora y piensan, mira, le voy a dar un golpe a este. Y no se dan cuenta. Mira, le voy a dar un ejemplo. Y aquí en Puerto Rico todavía, gracias a Dios, no ha pasado a ese nivel. Pero cuando en el año 2000, cuando iba a las elecciones Carlos Pesquera, cogió mucho golpe porque había unos casos de corrupción que, de hecho, muchos de ellos no tenían nada que ver con el PNP. Pero bueno, lo llevaron a través de los medios como que era una cuestión del PNP. Y la gente, muchos, después de haber votado, en más de 1 millón de personas votaron por el PNP y por Pedro Rosselló, le votaron en contra a Carlos Pesquera por lo que ellos llaman también un voto castigo. ¿Por qué no? Mira para allá los casos de corrupción y qué sé yo. Como si alguno hubiese tenido que ver con Pesquera.
Sí.
¿Y qué pasó? Trajeron a Sila.
Que fue un castigo. Ese fue el voto castigo.
Sí, votaron nos por dieron castigo. Duro. Nos dieron duro. Y les voy a decir más. Si no reaparece Pedro Rosselló en el 2003, y digan lo que quieran de cómo terminó esta cuestión con los pibazos y todo, eso no viene al caso. Si la hubiese estado más tiempo y sabrá Dios las cosas que hubiesen pasado. Lo que pasa es que ella le cogió miedo al bulto y a lo último no decidió no aspirar nuevamente. Esa es la verdad. Pueden decirlo como quieran, pero esa es la verdad. Esos votos castigos. ¿Qué pasó cuando Luis Fortuño? Luis Fortuño fue un excelente gobernador. Y entonces empezaron aquí con que si la ley 7, porque estuvieron 20 años diciendo, no, que aquí los empleados públicos son demasiados, hay que votarlos a todos. Y de momento, porque yo puedo entender que el que era empleado público y vio lo de la ley 7 y lo sufrió, lo vivió y a lo mejor dijo, mira, eso está mal hecho. Oye, yo fui uno de los que pensé que se hizo de una manera incorrecta, sí, o sea, sí. Torpe, mínimo torpe, por no decir, porque estamos en radio. Pero aún así vi personas de la empresa privada que no se afectaban en lo absoluto, que estuvieron décadas gritando que había que sacar a los empleados públicos, y cuando llegó lo de la ley 7, allá no, mira para allá, cayeron en el pescadito, ¿y qué hicieron? Le votaron en contra. Oye, y fue un golpe bien grande, una persona que ganó por más de 220,000 votos y luego pierde por 12,000. ¿Y a quién trajeron? A García Padilla. ¿Y qué fue lo primero que hizo García Padilla aquí en el primer año? Tumbarle el retiro a los maestros y a los policías.
Sí.
Porque esa es la historia. Y volvemos, no hemos llegado a los extremos de estas otras.
Y nos subieron el IBU.
Ay, bendito, sí, sí. O sea, no, es un desastre. De hecho, nos aprobaron más de 100 impuestos.
Sí, ¿sabes? ¿Con quién? ¿Con la ayuda de quién?
De Taxtito.
Taxtito.
Así es.
Porque poner taxes y taxes.
Estos populares,
y taxes.
Mientras más diminutivo es el apodo, más
dañinos son.
Sí, sí, sí. Son una pildorita venenosita. Pero bueno. Ya vamos a dejar un poquito al lado la cuestión de Gustavo Petro. La verdad es que lo lamento mucho por la gente de Colombia. Y bueno, los venezolanos estaban corriendo de un lado a otro. Hay que ver ahora qué pasa.
Sí, 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 sí. Porque los venezolanos buscaban refugio en Colombia.
Sí, así que ya veremos qué pasa. De veras que es lamentable y es peligroso. Y usted ni crea que puede seguir repitiendo de que eso a nosotros no nos va a pasar. Porque si no nos ajustamos, claro que nos puede.
¿Y Dalmau hizo alguna expresión de esta victoria? ¿O sigue callado él?
Pues mira que no he visto expresiones de Dalmau, pero sabes escondido. Que Dalmau lleva tiempo escondido.
Sí.
Por lo que ya sabemos que hemos hablado de lo de Eliezer Ríos.
Que yo sigue, creo que todo esto es un esquema que han hecho para liquidarlo, para tumbarle la cachucha. Con lo del junte de Victoria Ciudadana, ¿sabes? De que iban a repartirse los puestos. Vino Dalmau y dijo, ah, sí, pero yo voy a ser candidato a la gobernación. Y yo creo que esa Victoria Ciudadana no le gustó. Y vamos a tumbarlo. Ah, sí, él dice que va a ser gobernador. Vamos a ver si llega de aquí al 2024. Y
de hecho, no sé. A mí me dijeron que los anuncios en su contra los está auspiciando Calcán.
O Alpo.
Coalpo. Pues no sé. Por lo menos no es free, Whiskas y nada de eso. O sea, sí. Estamos hablando de los otros. Los que saben.
Sí.
Pero bueno.
Hoy, si no lo entendió, investigue la historia.
Investíguelo. Sí. No está difícil. De hecho, hoy, aunque ustedes no lo crean, hoy es feriado.
Sí.
Hoy es feriado y es el feriado más malo de pronunciar. Hoy es el día de Juneteenth.
Con TH al final.
Juneteenth, sí. Juneteenth.
De junio.
De junio. Y teens, porque es del 19, que es una tontería, porque podía ser 13, 14, 15.
Sí, pero como
por
era.
Ser el 19.
El June 19.
Con TH al final, es como la serpiente.
Sí.
Juneteenth. ¿Verdad?
¿Cómo tú escribes serpiente? Es que tú escribes serpiente.
No, porque la serpiente es así como con la lengua.
¿Tú has visto alguna serpiente haciendo eso fuera de los muñequitos?
Bueno, yo nunca he visto una serpiente de frente haciendo eso, ¿verdad? De hecho, he visto más humanos de esos que se pican la lengua y se la hacen en dos puntos. Los he visto.
Ah, sí. De esos que se tatúan, pero... y se ponen un montón de cosas, se incrustan.
Sí, pero he visto la lengua de esa partida así y suena así como... Bueno, Juneteenth. ¿Qué es Juneteenth? Explícanos, Contreras, ¿qué es Juneteenth? Porque yo sé que tú
googleaste. Mira, no conozco mucho de la historia, pero básicamente cuando se declara la abolición de la esclavitud, que la firma Lincoln, el presidente Lincoln, ajá, la noticia, pues obviamente en aquella época no había internet, no habían redes sociales, pues tardó en propagarse. Y pues el 19 de junio, de como dos años después, fue que unos esclavos se enteraron, creo que fue en Texas, si mal no recuerdo, de que ya los habían liberado. Entonces, pues ahora se está tomando como fecha de referencia, pues esa, la celebración, porque lo empezaron algunos estados, de cuando se enteraron los esclavos, cuando los acabaron de liberar. Y es por eso que entonces toman esto, y yo creo que opacando un poco lo que es la fecha de la abolición, que para todos los efectos, pues desde el punto de vista legal es la que cuenta.
Es la que es,
y que se celebra también en Estados Unidos. Y dicen algunos rumores que esto fue verdad, porque es una celebración nueva a nivel federal, ¿sabes? Anteriormente, pues sí, habían estados que la celebraban. Hay un montón de estados que no la celebran, que se hizo oficial a nivel federal y todavía no la están celebrando. Y que fue que Biden, que es demócrata, pues lo hizo, porque como la abolición original pues fue por un presidente republicano, por Lincoln, pues como para opacar un poco lo de los republicanos y ellos tomar la batuta con esto de contra la esclavitud. Esos son los chismes y los rumores. El detalle es que sí, es una nueva celebración en el calendario, fue desde el año pasado, fue la primera vez, y aquí por sorpresa, ¿sabes? Hubo un anuncio y se concedió libre a los empleados públicos el día de hoy.
O sea que si usted cuando tenía 4 o 5 años le pregunta a sus padres cuál es mi fecha de nacimiento, su padre le informa, pero se lo informó 6 meses después de la fecha, ¿verdad? Como tal, pues usted puede celebrar el cumpleaños 2 veces.
Sí.
En la fecha en que nació y la fecha en que se lo dijeron.
Sí, o de cuando se enteraron eso, pues, de la familia.
Sí. Pues, pero, anyway, es feriado. No está en la lista de los feriados que emite el Departamento.
Pero una pregunta, aquí en Puerto Rico nosotros también celebramos la abolición de la esclavitud de aquí, ¿verdad?
Sí, va de aquí, no sé, de aquí, sí. Estados Unidos la que está aquí, ¿no?
No, yo creo que tenemos las dos. Yo creo que el calendario tenemos esas dos y ahora esta, ya tenemos tres para lo de la esclavitud.
Pues yo no sé cuántos hay y todo esto. Mira, vamos a buscar aquí rápido los feriados. Estamos como es feriado, pues
sí,
me
vamos
puedo
a
mandar el lujo
más suavecito.
Déjame ver, Año Nuevo, Epifanía, que es el 6 de enero, Martin Luther King, el Día de los Puertorriqueños Ilustres.
Ese era el Día de los Gobernadores.
La ciudadanía americana, 2 de marzo, emancipación.
¿Esa es la de afuera o la de aquí?
No, Emancipation Day dice of Puerto Rico, okay. 22 de marzo.
Pues esa es la de aquí.
Viernes Santo, José de Diego, el 18 de abril. Memorial Day, 30 de mayo. Independence Day, 4 de julio. Fíjate que brinca ahí, no menciona Juneteenth.
Es que no había nada en junio, si te fijas.
Luego Muñoz Rivera el 18 de julio, la Constitución el 25, Celso Barbosa el 27, Día del Trabajo el 5 de septiembre.
No tenemos nada en agosto.
El Día de la Raza, no, mano, yo nací en agosto y ni feriado.
Ah, por eso.
Siempre mi cumpleaños era que cae entre lunes y miércoles. Es lo más estúpido.
Pero como que siempre cae entre lunes y miércoles.
Yo no, yo creo que casi nunca me cae un viernes o un sábado que no
puedo hacer. Eso cada rato tiene que caer. Cada 7 años eso da la vuelta, eso se va moviendo.
Pues una vez cada 7 años.
No, una vez cada 7 años te cae jueves, una vez cada 7 años te cae viernes, una vez cada 7 años te cae sábado.
Eso no corre un día todo el tiempo.
No,
eso.
Un día, pero a veces dos, pero típicamente es así, más o menos.
Mira, después hago el análisis completo.
Está bien,
ajá. La verdad es que siempre me caen los días más estúpidos que me veo. Día de la Raza, ya es de Estados Unidos, octubre 10, lunes. Veterans Day. Veterans Day, que es el
19 de noviembre,
el,
por ahí.
El 11.
Que, sí, porque
el descubrimiento de Puerto Rico el 19 de noviembre, Acción de Gracia en noviembre también, Nochebuena y Navidad.
Ah, ok, eso, que no había una abolición de la esclavitud oficial americana.
Pues no veo aquí nada así.
Yo juraba que sí estaba.
Sí, pero eso es lo que tenemos. Pero tengo que ir a la pausa ya mismo, como decimos. Pero sí, verá, todavía me queda un chinchín, como decimos. Pero sí es importante que sepamos, ¿verdad? Que aunque eso no estaba en la lista de los feriados de Puerto Rico, pues sí, en el día de hoy, pues el gobierno en general, ¿verdad? Ha cerrado, ha concedido ese día. Pero sí, menos obviamente las agencias de seguridad, eso no aplica y tiene que trabajar todo el tiempo.
Mire, tengo que hacer una crítica al gobierno, y cuando digo gobierno no es ahora el de Pierluisi, esto lo hacen todas las administraciones, PNP y populares. Ajá. Días que no son oficialmente de así feriados, vienen y deciden, pues vamos a concederlo con cargo a vacaciones, pero te lo dicen un día antes, dos días antes. Y te lo hacen a veces que si con el Viernes Negro, te lo hacen que si el Jueves Santo, y así distintos días que tiene eso. Contra, si saben que lo van a hacer, háganlo con tiempo para que la gente que quiera hacer planes de coger el weekend largo, pues pueda organizarse y disfrutarlo. Pero entonces no sé cuál es la manía de una sorpresa de última hora. Digo, ahora pues no es que la economía está tan buena como para irse la gente de weekend largo, pero avísales con tiempo si lo vas a hacer. ¿Sabes? Este feriado ya estaba en el calendario desde el año pasado. Sí, y sí, que también se concedió así a última hora, porque Biden yo creo que lo firmó como dos días antes. También, ¿sabes? Que fue espontáneo allá en Estados Unidos. Entonces, pues aquí lo concedieron, pero ya estaba, pues, si tienen el plan, pues lo dicen. Mira, vamos a darlo con cargo a vacaciones y afuera, y que la gente haga planes, pero no dejarlo porque fue el mismo viernes. Yo creo que lo dijeron que iba a hacerlo el feriado.
Entiendo que sí. Bueno, sí. Tengo que hacer una pequeña pausa, Contreras, pero ya regresamos. Tengo el tema que viene ahora. Creo que va a estar calientito. Pero bueno, no se me retire nadie. Regresamos en breve aquí a Plena Vista. Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es lunes 20 de junio de 2022.
Pero celebrando el 19 de junio.
Sí, sí, hoy es el 20 que celebramos el 19 de algo que se aprobó mucho antes, pero que otra gente se enteró.
Acuérdate que como Trujillito los otros días adelantó su renuncia, que la había hecho para el 17, pero después la escribió el 16, ¿sabes? La adelantó después de haberla atrasado varios meses, porque esa renuncia la debió haber hecho hacía tiempo. Pues entonces, pues ahora nosotros pues estamos atrasando el feriado. Como cayó domingo, pues el 19, no, pues vamos, el 19 lo vamos a celebrar el 20 de junio, y eso es lo que estamos hoy.
Sí. Entonces hoy yo no es Juneteenth.
Sí, no, es porque ya
es que Juneteenth. Bueno, Juneteenth. Bueno, mira lo siguiente, Contreras. Dice aquí, escucho, voy a leer.
Escucho, estaba por radio.
Ajá. Te voy a leer el titular.
Viste, no me fui por eso de que no puedo mirar.
Sí, no. Esperaba. Créeme que me mordí la lengua por poco, digo. Algo, y caray, dije, está fuera de lugar, pero bueno. La periodista Sofía Rico, de Noticel, publica hoy una nota, ¿verdad? Una nota, le publican una nota redactada por ella, cuyo titular lee como sigue. Buscan que todo conductor tome curso de prevención de violencia de género. Y luego dice, la oficina de la Procuradora de las Mujeres avala la pieza, pero condiciona a varias enmiendas. Bueno, para empezar, El titular no está bien porque dice que todo conductor, y realmente esto no son los conductores, porque un conductor es alguien que tiene licencia ya.
Que es todo, ¿verdad? Aspirante.
Ah, en este caso son los aspirantes, ¿verdad? Y entonces dice, toda persona que aspire, y no estoy hablando de los asmáticos, a obtener una licencia, digo, sorry, es que le había encontrado un ¿sabes? Que ponen los memories en Facebook, de cosas que uno escribe, y me encontré uno ahorita que decía que yo era una persona de grandes aspiraciones, pero era porque era asmático.
¿Por qué?
Y se me pegó eso. Ay, business. Bueno, toda persona que aspire a obtener una licencia de conducir tendría que coger un curso de una hora sobre la prevención de violencia de género y los derechos de las mujeres. Esto es lo que busca el proyecto de la Cámara 781. Déjame ir por parte y luego te paso la batuta, como de costumbre. Esta nota, o este proyecto, es de Orlando José Aponte Rosario.
Okay.
Este es el individuo que se ha tratado de él mismo enmendar todo para no pagar pensión. ¿Verdad?
Bueno, pero bueno. Que ahora, pues, como que parece un hombre bueno.
Sí, bueno. Pero este proyecto lo que dice es que usted, si quiere sacar la licencia de conducir, además de todas las 20.000 cosas que a cada rato le añaden, que incluye hasta un curso de drogas y todo esto.
De alcohol.
Pues usted tenga que coger un videíto, porque realmente siempre se hace un video, no es que va a haber alguien dándote una charla. Un video de una hora.
Bueno, antes te daban la charla.
Sí,
ahora lo del video,
ahora están proponiendo que sea un video.
Eso, ¿verdad? Es reciente, eso es de la pasada administración.
Un video para que, dice, una vez el ciudadano haya tomado y aprobado el curso educativo creado por la Oficina de la Procuradora de la Mujer o de las Mujeres, dicha oficina expedirá una certificación al aspirante que solicite una licencia de conducir. A su vez, el solicitante deberá entregar esta certificación a las oficinas del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Bueno, claro que es importante la prevención de la violencia de género. Claro que es importante que todos respeten los derechos de las mujeres. Pero no entiendo dónde encaja el que usted tome un curso, que para empezar es usted un curso de una hora, que dicen curso para que suene bonito, sí. Es un videito. Que te ponga un videito de una hora hablando sobre la prevención de la violencia de género, los derechos de la mujer, no cambia nada. Lo único que hace es añadiéndole burocracia, añadiéndole más pasos y a veces más costos para que un joven, que mayormente son jóvenes, pueda sacar su licencia a conducir. Imagínese que yo le digo a la gente, mira, pues vamos a hacer algo, las mujeres que vayan a buscar servicios a la oficina de la procuradora, pues tienen que tener licencia, tienen que sacar una licencia. Me dirían, pero eso es absurdo. ¿Por qué tienen que sacar la licencia de conducir para poder coger servicio? Pues lo mismo.
Sí, no, porque
¿por qué está para yo guiar?
Y la procuraduría dice, no, pero que lo haga el DITOP. O sea, ellos no proponen ellos dar el curso. Dice, nosotros le damos el video, porque entonces ellos quieren un video para estar vanagloriando aquí la oficina, la Procuraduría de la Mujer se preocupa por la violencia doméstica. Por eso, en la oficina de la Procuraduría de la Mujer tenemos el número tal para que usted llame si es víctima de violencia doméstica. Recuerde también que la oficina de la Procuraduría de la Mujer ofrece tal y tal servicio. Y en la oficina de la Procuraduría, oye, sigo enredado hoy, de la mujer, estamos creando este video para que aprendas, bla, bla, bla. Y te van a tener toda la hora dándote propaganda de esa oficina, porque no se encargan ellos de hacerlo, porque ellos hacer el video y dárselo a DITOP para que entonces DITOP le toque administrar el video, certificar que la persona tomó el curso. Yo creo que ellos deberían tomar la responsabilidad si ellos quieren, pero más aún, como tú dices, un curso de una hora. En serio, gente, cuando vemos estos casos, aquí en Puerto Rico hay una violencia doméstica que está del carajo, ¿sabes? Es aterrador ver los periódicos y las noticias, las historias que ocurren aquí. ¿Alguien piensa que con un curso de una hora eso se resuelve? ¿De verdad? ¿Sabes? ¿Hubiésemos evitado esos casos si esa gente hubiese visto ese video de una hora? Yo creo que sí, que hay que educar. Y fíjate, educar no es el Departamento de Transportación y Obras Públicas, no es la Procuraduría de la Mujer. Nosotros yo creo que deberíamos tener lo tenemos, el Departamento de Educación. No deberíamos estar hablándole a los niños, a los jóvenes, más de una hora cada año sobre el asunto. y recalcar y recalcar y recalcar sobre este problema, y que también se obligue a los colegios privados a ofrecer este tipo de charlas a todos sus estudiantes. Pero no, vamos a limitarlo solamente a los que pretendan sacar la licencia de conducir, que entonces vamos a ver los resultados en 10, 15, 20 años, porque ya un montón de la población ya tiene licencia y no tendría que tomar el curso. Así que yo creo que es una medida, nuevamente, como ocurre mucho en la legislatura, medidas populistas para después el día cuando van a las elecciones en la campaña. No, yo fui el que presenté para evitar el problema de la violencia de género, bla, 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 bla. Cosas que no van a tener resultados. Porque nuevamente, mi queja no es que den ese curso, no, es que yo no sé si eso es efectivo, si se está tomando una medida de verdad que se espere que tenga un resultado.
Mira, se supone que, ¿verdad?, la ley permite que usted pueda sacar su licencia de aprendizaje y de conducir a los 16 años, ¿verdad? Uh-huh. Cuando usted tiene 16 años, ya usted ha pasado por un proceso de, se supone, de formación o educación en su casa, ¿verdad? En su entorno.
Sí, lo que son los valores.
Claro, o sea, lo que usted no aprendió hasta ese momento no lo va a aprender en un video de una hora, ¿ok? Hay un problema serio, grande en Puerto Rico de violencia de género. Esa es una realidad. Pero limitarle a la gente, o sea, decirle a la gente que tiene que coger un curso de esto que no cambia nada, porque usted me dice, no, mira, lo que pasa es que la gente no sabe que esto es ilegal y aquí le vamos a explicar por qué es ilegal. Ah, pues, está bien, fantástico, ¿verdad? Pero decirme a mí que yo tengo que tomar un curso sobre, porque no sé cómo sería el asunto, ¿verdad?, de violencia de género, pues me imagino que hablándome de qué cosas no debo hacer.
Sí, de las señales, de que pidas ayuda, ¿sabes?
Sí,
de que, mira, si de novio te maltrata, de esposo no va a ser mejor, ¿sabes? Es la realidad, pero...
Bueno, por eso, pero, o sea, si eso es tan determinante para poder bregar y tratar de erradicar la violencia de género, pues tendríamos que establecerlo para todos.
Sí.
Porque no puede ser, o sea, es como si dijéramos que solamente los que guían son los que tienen ese problema, o que son los únicos que podrían ayudar a prevenirlo. O sea, la realidad es que tendrías que darle a todas las personas que van a aspirar a lo que sea. Yo voy a sacar una licencia de navegación, pues me tienes que dar el curso. Yo voy a coger la licencia para cannabis, me tendrías que dar el curso. O sea, es más, ¿a ti te dan un curso de eso cuando te vas a casar?
No.
¿Es que no?
Y te mandan a hacer unas pruebas, ¿sabes? A mí me sorprendió porque te mandan a hacer unas pruebas, ¿verdad? De enfermedades, sigo enredado hoy, de enfermedades venéreas y todo. Pero no, no estaba la del HIV ni nada. Dice, no, porque la ley payo, pero...
Que también a mí me parece absurdo lo de las enfermedades. Claro, tú dices, no, tienen que estar, ¿verdad?, bien los dos, pero
sí,
¿qué pasa si la pareja no le importa? O sea, si la pareja dice, bueno, yo creo que es algo muy personal, pero eso es otro debate. La cuestión es que...
O sea, ahora deben poner que a ver si estás vacunado de COVID, si no, no te puedes casar.
Bueno, pero o sea, es que el Estado a veces se mete en cosas que no le competen, pero volvemos. Si donde más se está dando los problemas de violencia de género es en las parejas, ¿verdad? Por eso es que mencionaste ahorita de violencia, no dijiste de género, dijiste doméstica.
Doméstica.
¿Verdad? Porque se dan en los hogares principalmente.
Sí, que sabía yo que yo había dicho, si no ves que hoy estoy enredado.
Bueno, yo creo que era doméstica que dijiste.
Sí, pero sí, la debo haber dicho, porque tú que te quedaste como esperando que yo te dijera que yo había dicho ahorita.
Sí. Pero fíjate que, o sea, no les preocupa darle ese curso a las personas que se van a casar, pero sí a las personas que van a guiar. ¿Sabes? La verdad que a mí no me, o sea...
Pero ahora hay mucha gente que convive y no se casan.
Sí, bueno, pasa. Es mi caso yo lo digo abiertamente. Yo 28 años viviendo con mi esposa, ¿verdad?
Felizmente no casado.
Felizmente no casado.
¿Cuánto llevas? Yo
creo que un papel acera con 28.
Mira, yo cumplí 28 también de casado el sábado.
Ajá.
Así que de felizmente casado.
Digo, cumplo 28 ahora en julio.
Ok, pues yo los cumplí.
24 de julio, por si acaso, para que no digan, ni se acuerda, si desde ese mismo día.
No, pues pero yo lo cumplí el sábado 18 de junio. Bien.
Felicidades a
todos. Cayó sábado, pero... dicho sea paso, la boda también.
Ajá. O sea, que le celebraste también un Juneteenth.
Sí, no, y entonces al otro día era día de padre también.
Era día antes. Así que cogiste un par de regalos.
Sí, pues seguíamos con el...
No te hagas loco, no te hagas loco. Bueno, la cuestión es que volvemos. Pregunto yo, y un, qué sé yo, un sacerdote, si va a coger la licencia, ¿también tiene que coger lo de violencia de género?
Sí, importante.
Digo yo, bueno, no sé cómo es el mambo, pero en esencia me parece
bueno, que... Bueno, es que también hablan de algo de respeto a la mujer y...
Bueno, perspectiva de género y violencia... No, esto es lo de educación, pero déjame ir arriba.
Sí, sí, porque...
Dice... violencia de género y los derechos de las mujeres.
Sí, pero entonces búscate la parte de educación, que ellos hicieron expresión que yo me quedé como, de los roles tradicionales de la mujer. Mira si encuentras eso.
Esto es una cita. Sí, esta es la facilitadora docente del Departamento de Educación, Beverly Morro. ¿Verdad? Dice,
era de la familia en el área de lo que hicieron el morro.
No sé. Pero también pensé, no había escuchado, de verdad no había escuchado ese apellido aquí,
no.
Morro.
San pero Felipe bueno. Del Morro, pues.
Ah, claro. Bueno, sí, pero contra. En el área de asuntos académicos, el Departamento de Educación estará publicando un nuevo currículo, el cual nos va a permitir abordar transversalmente la prevención de violencia de género, y qué bueno que lo leí yo, porque Contreras hoy no puede sí. pronunciar esa palabra, y trabajar con nuestros estudiantes para que identifiquen los roles tradicionales de la mujer.
¿Y qué es eso, los roles tradicionales de la mujer? Esa parte a mí
eso
como
no es un,
que...
Pero eso no es un hello. Ah, no, no. No, los roles.
No, no, pero yo me quedé en los roles tradicionales de la mujer. Eso lo que está diciendo es de que la mujer se tiene que quedar en la casa cuidando a los niños, mapeando, fregando, cocinando, mientras el hombre sale a trabajar y a cazar o algo así, ¿sabes? ¿A qué se refieren con eso de que es señal de los roles tradicionales? ¿Qué es el rol tradicional de la mujer? No es eso lo que se ha estado buscando. O sea, romper esos esquemas y que la mujer, pues, puede hacer lo que le dé la gana, ¿sabes? Con su vida profesional.
Por ese tipo de expresión fue que perdió el que compitió contra Gustavo Petro.
Sí, sí, pero quedó pegado. Pero sí, volvemos. Sí. Y entonces aquí estamos, ¿sabes? De verdad, no sé a qué se refieren, pero me preocupó.
Sería bueno que nos aclararan.
Y más me preocupó que fue el Departamento de Educación que habló de eso.
Aunque es una coordinadora, ¿verdad? Una facilitadora, no es el secretario directamente. Sí, pero sí es importante que nos aclaren, ¿verdad? Porque a qué se refieren con los roles tradicionales. Vamos a otra pausa, Contreras, porque es que el tiempo ya, vuela.
Pero así ¿qué que pasa sí, hoy? Sí, el día de los feriados el reloj se mueve más rápido.
Se mueve más rápido, pero pues, y se lengua la traba también. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. No se me retire nadie, que tengo algo bien bueno que hablar todavía cuando regresemos. Regresamos en breve. Bueno, de regreso ahora a la parte final de A Plena Vista. Como saben, hoy es 20 de junio de 2022. Celebramos el Juneteenth, que se supone que sea en el 19th, pero que se hace en el 20th. No sé si así lo sé, por si acaso. Eso es parte del chiste. Pero bueno.
No hay forma de traducirlo.
No, ¿qué iba a traducir yo ahora? Sí, porque de hecho, cuando lo busqué, puse, vamos a buscar Juneteenth en español. Te hace toda la explicación, pero dice, bueno, el Juneteenth. Está como los fenicios. Bueno, hoy en la portada del periódico El Nuevo Día nos trae una nota bien importante, algo que impacta y que va a impactar la vida de todos los puertorriqueños y ciudadanos americanos en esta bendita patria, y es que el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas va a traer nuevamente el caso de Puerto Rico.
¡Wow!
No me digas que no te chocó.
Eso cada cuántos años, porque eso es que se reúnen cada 2 años, cada 4 años, una cosa así, y lo presentan y no ocurre nada. Claro, siempre quiénes son los que auspician, o sea, esa medida allí, quiénes son los que la presentan, porque Puerto Rico como tal no tiene participación, dado que nosotros...
Cuba y Venezuela principalmente.
Sí.
A veces se suma uno que otro por el lado, pero...
Que son peores, ¿sabes? Así que, pues, Cuba y Venezuela nuevamente presentarán una resolución en la Organización de las Naciones Unidas, que si usted me pregunta, esa organización no tiene razón de ser, pero bueno, está allí. Y van para abogar por la descolonización de Puerto Rico. Yo creo que es el momento que alguien le diga, mira, sí, ya tenemos un plebiscito para eso, para descolonizar, donde va a haber 2 sabores distintos de la independencia y va a estar la estadidad. Así que... nuevamente no sé cuál es el propósito.
A mí me encanta. Primero, me sorprendió que estuviera en la portada.
Sí, porque ya es celebrando el 50 aniversario del...
Pues está bien, pues diga que es el 50 aniversario y qué sé yo, pero aún así ni siquiera ese 50 aniversario me parece a mí, a Juanjo Díaz, que esto amerita una portada. Pero bueno, me imagino que cuando tú haces la evaluación de qué tienes y qué no tienes, pues, sí. ¿Verdad?
La agenda.
Vamos, la portada del vocero habla de... La portada del vocero habla de las causas del incendio de Monacillo, que eso fue hace ya año y pico. Así que... ¿Verdad? Y que hubo un descubrimiento bien grande, que había falta de mantenimiento. Pero bueno, el Comité de Descolonización, lo interesante de esto es que va a reconocer una vez más el derecho de la isla, porque cuando uno dice aquí isla, se dice, no, es un archipiélago, pero pues cuando escriben allá, pues es de la isla, porque Vieques y Culebra parece que no cuentan. A ese derecho a su libre determinación, con lo cual estamos de acuerdo, e independencia. Y entonces esa coletilla de e independencia aquí la utilizan para decir, ve, hasta la ONU reconoce que tenemos que ser independientes, y eso es una tergiversación bestial. O sea, claro que tenemos derecho a la independencia y tenemos derecho a la estadidad también. O sea, los pueblos tienen derecho a lo que quieran. Si usted quiere ser independiente, tiene derecho a eso, sí. Pero si quiere ser Estado, también, claro, en el Estado, pues no solamente que usted lo desee, sino que también la otra parte tiene que estar de acuerdo, igual que la libre asociación. O sea, la libre asociación tiene que ser independiente primero para después negociar, porque, vamos, es una negociación entre dos naciones independientes. Pero entonces uno ve, mire, usted nada más tiene que ver quiénes son los que tienen interés en participar de esta chijichija. Porque sí, ha habido una que otra vez que van los estadistas y pues como, pues porque es importante no dejar los espacios y todo lo que podamos, ta, 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 ta. Pero normalmente son personas pues de izquierda full, ¿verdad? Pro independencia. Y de hecho lo más interesante es que van allí a Nueva York y son antiamericanos, pero full, full, full. Para decir, ¿verdad? Lo importante que es que se pueda, ¿verdad? Emitir nuevamente una resolución y condenando el que estemos en la cláusula territorial, y entonces allá Estados Unidos dice, no, ellos ya no están, pues está bien, pues nada, vamos a votar y nos vemos. Eso es lo que hacen todo el tiempo. Esto no
ayer tiene... la ONU fue que hubo las expresiones de Hugo Chávez de todavía huele a azufre. Porque había hablado Bush allí antes.
sí.
Pero fue allí, ¿verdad? Fue en la ONU.
Yo no recuerdo si fue en la ONU, pero sí recuerdo que el discurso fue bien interesante todavía.
Como siempre
esos de cortos discursos de 2 y 3 horas. Sí. Pero bueno, por otra parte, ¿verdad? No quiero extenderme mucho con esto. Hay otros asuntos. Por ejemplo, esta semana se supone o se espera que en Puerto Rico empiece la vacunación contra el COVID-19 de niños de 6 meses de edad en adelante. Y créanme que aquellos que tienen niños pequeños de esas edades, de entre 6 meses y 5 años, entran ahora en este debate de, ¿verdad? Porque les da miedito, y es natural, de si conviene o no. Por lo que he podido leer, y la nota que sale hoy, habla de que hay unos 800 pediatras en Puerto Rico, y de ellos solamente 2 se oponen a esa vacunación, y uno por razones religiosas, y el otro es por algo que tiene que ver con unas condiciones, whatever, persistentes, es algo muy personal. Pero si 798 de 800, no creo que la cifra sea exacta de 800, pero ese es el número que ofrecen los médicos.
Y eso debe ser 2 que se atrevieron a decirlo, pero debe haber otros que tampoco están tan...
Bueno, esto, es posible, pero, no lo van pero a decir, yo me dejo ya por
tú
lo
sabes
que
si tú hablas en contra de la vacuna aquí, te caen a palo.
Bueno, ¿sabes? Pero son profesionales de la salud. Y a lo que yo voy es que si usted tiene niños pequeños y tiene duda, mi consejo... Y yo siempre he sido pro vacuna, pero también les confieso que no es lo mismo someterme yo a la vacuna que someter a un bebé, ¿verdad? Porque uno siempre tiene ese miedito. Y fíjate, hay un montón de vacunas y ya como uno está tan acostumbrado a que eso es parte del proceso, pues como que ni pregunta ni quién la fabricó, ni qué contiene, ni nada. Y se la ponen a todos los bebés. Pero cuando se trata de la de COVID, pues como han habido tanto debate y todo esto, pues claro que genera algún tipo de preocupación.
No, yo creo que la diferencia es porque las otras vacunas estas que te ponen, ni me acuerdo que si es rubela y huele mis cosas.
Hay de todo, ahí está de sarampión.
Sarampión, varicela. Pues tú se lo pones al bebé, pero después tú no oyes que le dé la enfermedad.
O sea, a lo claro, mejor porque son, nunca estuvieron porque son realmente vacunas. Esto lo que se promueve ahora no es vacuna en sí.
Por eso, ¿verdad? Entonces pues ahora en COVID tú ves que la gente se vacuna y que originalmente pues eso se dijo, tan pronto te pongas la vacuna ya no va te va a dar COVID, pero empezó a darle COVID a la gente con la vacuna. Y dice, no, bueno, lo que pasa es que te está dando más blandito, ¿sabes? Que si no estarías peor. Y pues yo creo por ahí que vienen las dudas. Porque claro,
pero yo creo en la vacuna. O sea,
yo también, yo me la puse, pero
agradezco
no tener un bebé en este momento de mi vida, no tener niños chiquitos.
Bueno, pero mi consejito es a todos los que tienen babies, ¿verdad? Que consulten con su pediatra. O sea, la ciencia está para utilizarse, los pediatras están ahí.
Yo creo que asunto, a final de cuentas, es los riesgos decisión muy personal, versus el también. Beneficio, ¿sabes?
Claro. Bueno, y todo, o sea, en la medicina funciona así.
Sí.
O sea, no hay medicamento que no tenga potenciales efectos secundarios.
Bueno, tú no has visto que cada vez que te los anuncian por televisión que te lo ponen y te dice, te puede dar estreñimiento y diarrea. Y uno, bueno... ¿A qué la uva?
No, pero es cierto. Sí. Oye, yo tomaba un medicamento como asmático en un momento dado. Tomaba un medicamento que se llama Singulair. Y es bien conocido ese medicamento. Y hace unos años atrás, yo lo tomaba y me sentía a veces como depressed. No sabía que era por ese medicamento. No sabía cuál era la causa. Pero una de las cosas que yo acostumbro a hacer bastante es que Si siento que tengo cosas nuevas que estoy padeciendo, pues empiezo a buscar cada medicamento que estoy tomando, a ver si hay algo nuevo, si hay algo...
Claro, María, debe ser tú el paciente favorito de tus médicos. Odian los médicos cada vez que alguien dice, no, porque es que doctor, yo busqué en internet y esto
no, pero no, oye, no, yo sé, oye,
tal cosa.
En Google ya usted sabe que tiene cáncer. O sea, cada vez que usted entra en Google, usted sabe que tiene cáncer y se va a morir. Porque, o sea, no voy a eso. Yo trato de utilizar páginas como WebMD, que son páginas de médicos, ¿verdad? Reconocidas.
Tampoco la quieren mucho los médicos. Pregúntale a qué médico le gusta que
no, pero la idea no... Fíjate, no creas. El cardiólogo que me atendió hace un par de años, que de hecho tú fuiste el que me refirió a él, ¿verdad? Que me lo recomendó. Precisamente cuando hablé con él, le estaba diciendo, mire, caramba, yo estuve buscando una información, ¿no? ¿Verdad? No, perdón, sí, eso. Y me dijo, no, está muy bien, busca información siempre, ¿verdad? Oriéntate. ¿Sí? O sea, y eso está chévere. Claro, hay alguno que se ofende también. No, o sea, pues usted no estudió, Google no es la fuente. Pero a lo que voy es que los
medicamentos... Es que yo vi en Facebook.
No, pero si tú entras a la página del FDA y buscas, y es bastante chaboncita, hay que estar un ratito, pero busca los medicamentos y ves si hay estudios nuevos, si hay advertencias nuevas. Y encontré que ese medicamento, el Singulair, ahora le están obligando al fabricante y a los médicos a dejar claro que puede generar, entre los efectos secundarios, depresión y a veces hasta algún tipo de ¿verdad? Puede generar violencia, puede hacer que la persona se transforme.
Sí, sí, sí.
O sea,
y hacerse daño a ellos mismos.
Claro, y entonces... uno dirá, ¿pero por qué lo siguen recetando? Bueno, porque los médicos, y así funciona la medicina y la ciencia, va a sopesar, como dijiste ahorita, lo que son los potenciales efectos versus los beneficios, ¿verdad? Así que...
Que es lo mismo que cuando tú te comes un mantecado. Tú sabes que vas a engordar, tú sabes que te sube el azúcar, ¿no? Pero el beneficio a corto plazo, pues tú lo sopesas, ese, que estaba bueno.
Eso, lo estás estirando, flan. Pero sí.
O sea,
uno sopesa una cosa entre, ¿verdad? Pues porque es así. O sea,
cigarrillo.
Es como la quimioterapia, vamos, para el cáncer. Todo el mundo sabe los efectos brutales que tiene.
El cigarrillo, el que fuma sabe que eso no te hace más saludable.
Sí, pero esos son casos de cosas que son para sentirte mejor.
Por eso, pero es la misma
pero
cosa.
Pero en caso de medicamento,
sí.
¿Verdad? Pues el médico mide, es como cuando te hacen cirugías, ¿no? Hay ocasiones, ahora mismo que está muy de moda la cirugía bariátrica. Pues la cirugía bariátrica es una cirugía.
¿Que te va a hacer una o algo?
No, me voy a hacer.
No, está hablando,
estuve
que
a punto de hacerme moda. Una en un momento dado, no, pero ahora, ya, en un momento dado sí me quería cambiar toda la tubería, y todo eso, pero ahora mismo no, ¿verdad? No estoy en esa. Pero los médicos te dicen, mira, esto es una...
No voy ni a preguntarle qué tubería te iba a cambiar.
No, tubería, oye, de... El estómago, los intestinos y todo lo que
quieran. Síguelo.
Sí. Bueno, a lo que voy es que aún siendo riesgosa, cuando un médico te aprueba para hacerte esa cirugía, te dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy sopesando ciertos elementos, por ejemplo, bajo X, Y, Z condiciones, si te quedas como está, las posibilidades de que te mueras son mayores que el que te vayas a quedar en una operación, ¿verdad? Y pues, así es esto, o sea, es los potenciales beneficios versus los potenciales efectos secundarios.
Y cada vez que y tú te montas un carro, un riesgo.
Sí, pero oye, dices, bueno,
no, pero el carro yo creo es más peligroso, eres más gente carro.
Sí, por mucho, sí.
¿Sabes?
Sí.
Así que es un riesgo. Tú sabes que sí. Puedes tener un accidente, pero por otro lado, pues, de la forma de, para poder llegar a los sitios.
En el avión la chulería es que cuando uno está a 40.000 pies de altura, dice, ya entre, wow, estoy bien alto. Entonces, cuando está a 1.000 pies, dice, bueno, ya estoy bajito, como si de ahí no te fuera a pasar nada, así que se cayera. Pero bueno, es una cuestión ya psicológica. Pero nada, viene, ya se aprobó la vacuna de COVID-19 para niños de 6 meses en adelante. Hay una cuestión de que unas van a ser en 3 semanas, otras en 4 semanas, como siempre fue la de Pfizer y la de Moderna. Así que se supone que esta semana el Departamento de Salud anuncie de cómo se va a hacer y dónde. Así que nada, usted pues tome la decisión como padre, madre, y ahí decidirá finalmente si vacuna o no a sus hijos o nietos o con quien sea que usted tenga la tutela. Bueno, ya para terminar, porque ya se me acaba el tiempo, me queda un minutito nada más. Quería comentarte rapidito que, porque esto sí son cosas que conoces bastante bien, se aprobó una ley para que los conductores puedan pagar sus multas de autoexpreso en los centros de inspección de vehículos de motor. ¿Qué te parece eso?
Sí, eso está chévere, porque es darle acceso a la plataforma de manera, ¿verdad?, que de ese lugar que ya tú vas a hacer una gestión, pues puedas completar eso y no solamente pagar las multas, sino también parece que recargar tu sello y comprarlo. Así que cualquier cosa que sea para ofrecer más servicios a los ciudadanos, pues bueno, y fue una medida que la firmó ayer el gobernador de Puerto Rico. Ayer o antes,
decía. Y que no ayer, quita que como quiera por las aplicaciones y, ¿verdad?, Sesco Digital y la misma página de AutoExpreso, usted puede pagar los boletos también, pero sí, si usted quiere hacerlo en el momento para que no tenga que esperar a que le salgan aparte la licencia limpia, como llaman, de las multas, pues lo podría hacer entonces en los centros de inspección. Así que, nada, Contreras, se nos acabó el tiempo. Gracias nuevamente por estar, ¿verdad?, conmigo en esta nueva jornada, y mañana, si Dios quiere, nos escuchamos nuevamente.
Hablamos mañana.